La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Insuficiente el pacto del gobierno federal para contener los precios de la canasta básica, afirma la UDG. Respaldan industriales el paquete 3x1 que contempla refrendo, verificación y placas. Alista Zapopan operativo de invierno para proteger a personas en condiciones de vulnerabilidad. Responde Sheinbaum al embajador estadounidense en México, critica incongruencias en su discurso sobre la seguridad en el país. Implementa la Marina operativo para desarticular bandas criminales en Colima. Mujer da a luz en baños de un hospital del IMSS en San Luis Potosí. Con información en materia de meteorología, le platico que el frente frío número 9 provoca lluvias en el noroeste y oriente del país. En el caso de Jalisco, cielo despejado, un ambiente cálido y probabilidad de lluvia en la zona montañosa de la entidad. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 16 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 29, una tarde despejada con algunas nubes y temperatura cálida. El clima fresco durante la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, que es la estación de las noticias. Le doy la bienvenida a este espacio, le invito a que nos acompañe para conocer juntos la información más importante generada de lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 14 de noviembre del 2024. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, que atiende Lulu Torres, quien también está al pendiente de su comunicación, que llega a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, refrendando esta invitación para que estemos juntos en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Por lo pronto, la pausa y antes, a la gente amo. Volvemos. Qué bueno que siga usted en compañía de la Estación de las Noticias. Le recuerdo las líneas que están a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes el WhatsApp 33-11-55-19-62. Estamos listos para comenzar con los detalles de la información. Varios temas, por supuesto, de los que estaremos hablando con usted. Sin embargo, antes, permítame darle salida al siguiente servicio social. Ojalá usted esté en posibilidad de colaborar. Se comunica a este espacio Ramiro Rodríguez para solicitar sangre, en este momento le digo, 8 donadores, ya encontré el dato, 8 donadores de sangre de cualquier tipo y un donador de plaquetas. Ramiro Rodríguez Garza está en el Centro Médico de Occidente, ahí en el área de cardiología, así que pues si usted está en posibilidad de echarle la mano a don Ramiro, de antemano un agradecimiento, confiamos en que todo salga muy bien, don Ramiro, le enviamos un abrazo y bueno, sabemos de cierto que todo tiene que salir bien, echarle muchas ganas, mucha disciplina y hay que confiar. Bueno, vamos a más información relacionada con el descenso de las temperaturas. Evidentemente ya desde hace algunas semanas, sobre todo durante la noche y al amanecer, hemos percibido el descenso de los termómetros. Hace algunos días se daba ya cuenta de la localización de algunas personas que en situación de calle presumiblemente habrían podido haber perdido la vida a consecuencia justo del frío, y en este contexto es que tanto autoridades estatales como municipales están preparando para apoyar precisamente a estos sectores vulnerables, a muchas personas que pues terminan pasando la noche y la madrugada en la vía pública. Claudia Manuela Pérez nos cuenta qué es lo que va a hacer Zapopan en esta temporada invernal. Hola, Claudia. Estamos con Claudia, yo la alcanzo a escuchar.
Perfecto.
Ahí okay, está, muy bien, venga.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El DIF Zapopan iniciará el próximo 9 de diciembre y hasta el 7 de febrero el operativo de invierno en calles de la ciudad. La presidenta del organismo municipal, Michelle Grey Chaplanyé, indica que las zonas más problemáticas son aquellas que se ubican cercanas a las vías del tren. Escuchamos.
Tenemos nosotros desde DIF mapeado todos los polígonos donde sabemos que hay gente que necesita de nuestra ayuda y que están en situación de calle. Nos damos a veces con la sorpresa de que vas un año, al siguiente año ya no están. Hay muchísima movilidad, el tema es complicado. Nosotros nos preparamos con bebida caliente, con cobijas, con algo para que estas personas puedan cenar y siempre les damos la opción de llevárnoslos a un albergue.
Bien, explica que en Zapopan las personas en situación de calle en su mayoría se ubican en las vías del tren porque son migrantes. Dice que es muy diferente la problemática de Guadalajara a Zapopan. En Guadalajara las personas en situación de calle se ubican en el centro histórico principalmente y tienen diferentes características. En Zapopan también hay en el centro histórico, pero principalmente en las vías del tren o aquellas colonias que están cercanas a las vías del tren porque son personas que van de paso. Son en su mayoría, dicen, un 90% migrantes los que están en situación de calle y bueno, se les brinda, como ya escuchamos, una cobija, algo caliente y se les invita a los albergues que en su mayoría, como ya sabemos, no quieren asistir a los albergues. Reiterar, Ricardo, este operativo inicia el próximo 9 de diciembre y concluye el 7 de febrero. Claro que si sigue el frío, se amplía un poquito más hasta que las temperaturas estén un poquito más altas. Y decirte que me encuentro en estos momentos en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde el gobierno del estado entrega obras, 10 obras importantes entrega en este hospital civil, antiguo hospital civil, que luce hermoso. Son obras que se estuvieron haciendo en el transcurso de las últimas semanas. Por ejemplo, se rehabilitó la unidad de VIH, que tiene ya, que fue una de las primeras a nivel nacional. Estoy ahorita en uno de los jardines que también fue rehabilitado. Y bueno, después explicaremos de qué se trata toda esta rehabilitación en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, que finalmente el gobierno del estado entrega hoy ya las últimas obras en este hospital civil, que es que da atención a no solamente a Jalisco, sino a habitantes de Tepic y de Zacatecas, y es un referente a nivel occidente. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Bien, Claudia, gracias por la información. Ya estaremos nuevamente en contacto contigo para conocer más detalles respecto a la entrega de estas obras. Por lo pronto, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Vamos a la otra línea telefónica a escuchar la información en voz de José Luis Escamilla relacionada con este paquete que, al menos en términos coloquiales, así se ha vendido, el 3x1 que contempla por un solo pago, placas, referendo y verificación vehicular. Por supuesto que ha llamado la atención, es un tema que está en la cancha del Congreso Estatal. La propuesta es de la Administración Estatal entrante, la que está prácticamente ya en menos de un mes por asumir las riendas del Estado de Jalisco. Y es importante conocer cuál es el impacto, el análisis que hacen algunos sectores acerca de este planteamiento. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco hizo un análisis, una evaluación de lo que es el paquete, la Ley de Ingresos 2025 y también el proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año. Hay que recordar que ya el paquete económico del próximo año ya lo elabora la administración entrante, la administración que comenzará el próximo 6 de diciembre. Y hay que recordar que uno de los temas que tiene proyectado la Ley de Ingresos es fusionar, digamos, o hacer un paquete, como se le ha mencionado, de tres cargos, por decirlo de alguna manera, y por los cuales estará cobrando una especie como de paquete. Me refiero al refrendo vehicular, que habitualmente tenía un costo de 765 pesos, este año seguramente hubiera subido a 800. Y luego también las placas, unas placas nuevas, un juego de placas nuevo, y también lo que tiene que ver con el refrendo vehicular. Lo que ha dicho la administración entrante es que este paquete, si se cobrara por separado, digamos, tendría un costo superior a los 3,000 pesos. Y la intención en esta Ley de Ingresos es que el ciudadano lo pague todo junto por 900 pesos. De ahí que se haya bautizado como un paquete este cobro para esos tres conceptos. Sobre este asunto, se le preguntó al Consejo de Cámaras Industriales cuál era su análisis sobre este tema, y quien respondió fue el coordinador del CCJ, Antonio Lancaster Jones, señalando que avalan justamente esta intención de que se haga también el reemplacamiento junto con el pago del refrendo. ¿Por qué? Porque dice que ocasión ha habido una regularización del transporte privado en Jalisco. No hay un control, no hay una ficha como tal que diga cuántos vehículos realmente están circulando activamente en Jalisco. Hay, tú lo sabes, Ricardo, cuando menos 4 o 5 modelos de placas diferentes para el parque vehicular de Jalisco, y que hay poca información justamente sobre quiénes están circulando, cuántos carros y de quién son. Señala Antonio Lancaster Dios que de entrada por eso es una buena medida hacer este paquete de 3x1, por decirlo de alguna manera. Pero si te parece, escuchamos al coordinador del CTJ, Antonio Lancaster Dios.
Al final de cuentas, en la suma de todo te da un ahorro. Lo que nosotros vemos son dos cosas. Uno es un tema de impulsar a regularizar a todos los carros, que también es importante, que la falta de estos nuevos cambios hicieron que menos gente pagara el predial y que menos gente, y no es nomás el tema recaudatorio, ojo, tener la base de datos, tener toda la información de todas las empresas, es seguridad también para el Estado, es tener la información de todos, es...
Y bueno, ahí ya escuchamos la opinión de los industriales, asegurando que no es un tema recaudatorio, a su parecer, porque finalmente se está cobrando un incremento mínimo en comparación con el año pasado, y de un jalón se están cubriendo las tres necesidades: el pago del refrendo, la dotación de placas y también el pago de la verificación vehicular, y que de alguna manera pues no está sangrando al ciudadano, y de paso el Estado pues tendrá información actualizada sobre el parque vehicular de Jalisco. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Un tema, y así lo planteaba incluso el propio gobernador electo, José Luis, que tiene que ver con un asunto elemental de seguridad.
Sí, por supuesto, porque, bueno, finalmente, mira, justamente en este momento yo vengo circulando por aquí, por Avenida Vallarta.
Ajá.
Estoy viendo unas placas azules que tienen la Minerva, ¿no? La Minerva en color azul. Esas placas creo que fueron de con Emilio.
Son de Emilio, sí.
Luego estoy viendo una placa que es totalmente blanca y tiene un puntito en color rojo con el escudo de Jalisco, y esas fueron de con Aristóteles Sandoval,
sí,
si no me equivoco.
Sí.
Luego déjame voltear para acá, para otro lado. Aquí hay un carro con esas placas viejitas, que son una franja amarilla, una franja blanca y la otra es azul. Esas creo que también fueron de con Emilio, ¿sí? No, de con Ramírez Acuña, son las famosas placas de la manita.
Sí.
Entonces, lo que dicen los industriales es que no hay certeza en este momento de cuántos carros verdaderamente están circulando y de quién son, y que mucho de esta información, o de esa falta de información, mejor dicho, está siendo utilizada por los delincuentes. Y hablemos también, por ejemplo, otro asunto que poco se ha hablado, Ricardo, del tema de las numeraciones. Ya son tantas placas, estábamos acostumbrados a que en Jalisco hubiera solamente placas que empezaran con la letra J. Ahora ya hay placas que empiezan con la letra H. Antes ya las había, pero luego desaparecieron, y otra vez hay placas que empiezan con H, y otra más.
Sí.
Hay placas ahora que son 3 letras, 2 dígitos y 2 dígitos. Uh-huh. Ahora hay unas que son 3 letras, 3 dígitos y otra letra. Es decir, hay una mezcolanza de placas circulando en la calle, y dicen los industriales que este reemplacamiento pues justamente ayuda a tener a mayor control sobre lo que está circulando en las calles.
Sin duda. José Luis, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Si nos lo permite, hacemos una pausa y así estaremos de vuelta para compartirle más información. Bueno, ya lo platicábamos con usted hace algunos días, prácticamente en cuanto terminó la conmemoración del Día de Muertos, las tiendas, muchos comercios, incluso lo que uno percibe en las calles tiene que ver con la venta de productos navideños. Prácticamente desde el arranque de noviembre, pues eso es lo que se distribuye, lo que se está promocionando, lo que están, digamos, más presente en los aparadores, en los exhibidores, y uno de los artículos obligados en muchas familias, en muchas casas, pues son justamente los árboles de Navidad. Y grosso modo, pues las alternativas son dos: poner un árbol de Navidad artificial o poner un árbol de Navidad natural. Cuestión de gusto, sí, pero probablemente más de alguna persona podrá preguntarse cuál de los dos conviene más, cuál es una mejor compra, qué puede resultar mejor. Platiquemos de esto con quien le entiende también muy bien al tema de la Navidad, José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Te iba a saludar con un...
Pero bueno.
Sí, efectivamente, estamos ya prácticamente con el tiempo encima, ya se viene la Navidad, hay que empezar a poner interesante en módulo de servicio. Platicamos con expertos en la materia, por un lado con Natalia Osorio, del Grupo Por Amor a los Bosques de Jalisco, y por otro lado con Gregorio Orozco, del Grupo Mejorando Tu Entorno. Ambos traen dos propuestas, como ya la habías comentado. Uno, comprar un arbolito de Navidad natural, el artificial. No recomendado el artificial de ninguna manera, porque el artificial finalmente termina siendo basura, en tanto que el natural pues se convierte en composta cuando tiene un buen destino final y cuando tiene un buen reciclaje. Sin embargo, la propuesta es por parte de Gregorio Orozco, del Grupo Mejorando Tu Entorno, no poner arbolito de Navidad, y mucho menos natural. Él explica que, pues, hay gente que dice, bueno, es que llegar a la casa, al hogar, y ese olor a pino, ¿no? Como si vivieras en el bosque cuando vives en pleno centro de Guadalajara, pues como que no. Además, dice, hay mucha gente que vive en la playa y quiere tener arbolitos, y gente que vive en zona fría y quiere tener palmeras, dice, allí está el mundo de chueco, dice. Entonces, ¿por qué forzosamente poner un arbolito de Navidad? ¿Y por qué natural? Dice, hay otras opciones, y él así la plantea. Escuchemos lo que nos comentó precisamente Gregorio Orozco, del Grupo Mejorando Tu Entorno. Adelante.
Ojalá así fuera, o sea, que tuviéramos este cambio cultural. Yo sé que esto pues no va a pasar de un día para otro, pero que sí fuéramos siendo cada vez más conscientes de esto, que tengamos un civismo ecológico, en donde de una forma o de otra estás matando árboles. Aunque se reforesten, aunque haya muchísimas cuestiones de recuperación para esto, que se beneficie a los productores de arbolitos, pues bueno, esto será paulatino, ¿no? Pero sí que tengamos esta conciencia de celebrar la Navidad con nuestra familia a gusto, contentos, sin matar un ser vivo, que lo hagamos a través de otras alternativas, ¿no? De otras cosas. Y repito, hay gente que a mí me comentaba, sí, pero ese olor cuando llegas a tu casa, a tu departamento, a pino, cómprate una corona de ramas de abeto, de pino, de árbol natural, y vas a tener el aroma, y vas a tener ese ambiente navideño, ¿no?
¿Usted tiene estadísticas de cuántos arbolitos pudieran morir en cada Navidad?
Híjole, son unos millones.
Millones.
El dato lo puede tener más precisamente más preciso Natalia, pero a nivel mundial son millones. En México, que tenemos pues realmente pocos bosques, es un impacto muy fuerte. Todavía en países como Canadá, en Estados Unidos, que pues tienen todavía áreas muy importantes de bosques, pues, quizás no sea tan importante, pero ya países del trópico para abajo, esto pues sí nos pega muy fuerte. Además de que el arbolito natural, aunque es menos dañino que el de plástico, implica mucha huella de carbono en la cuestión del transporte, en el embalaje, en muchas otras cuestiones que no se ven a primera vista, pero también impacta en la huella del carbono al hacer esto, ¿no?
Bueno, ahí está la propuesta de Gregorio Orozco, de Tu Entorno. La propuesta es no poner arbolito de Navidad. Él propone que, por ejemplo, si tú tienes, y menos natural, menos natural. El otro descartado, el artificial, porque simplemente se convierte en basura. La idea de él es, por ejemplo, colocar un árbol bonsai y ponerle tal vez, pues, esferas chiquitas o foquitos, o el árbol que está fuera de tu casa, también adornarlo. Mucha gente lo está haciendo, el árbol que tienes en el patio, en fin, pero no matar seres vivos como los arbolitos de Navidad. Eso para los que no quieren tener arbolito. Los que sí quieren tener arbolito natural, sí, y vuelvo a insistir, descartado el artificial, pero si quieren tener arbolito natural, está Natalia Osorio, del Grupo Por Amor a los Bosques de Jalisco, propone que estos se adquieran a través de dos grupos productores que hay aquí en Jalisco, y que se dedican precisamente todo el año a rentar, sí, arbolitos de Navidad, el de Atemajac de Brizuela y el de Mascota. En estos dos lugares, los productores de pinos le van a rentar un arbolito que, una vez que concluya la Navidad o todas estas fiestas decembrinas, allá por el 6 de enero, usted lo regresa y el arbolito sigue siendo apapachado, sigue siendo cultivado, sigue siendo salvado, digamos así, y puede que al otro año lo vuelva a rentar, ¿no? En ambos casos, tanto los de Atemajac de Brizuela como los de Mascota, son productores que se dedican, exprofeso, a producir arbolitos de Navidad, pero ya con todas las especificaciones, incluso de una norma oficial mexicana de CONAFOR y todo eso, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿pongo o no arbolito? Si va a poner estos, que sean mexicanos y de preferencia de Jalisco, no americanos, no canadienses, porque están matando muchos árboles a nivel mundial. Mejor un arbolito es profeso, producir precisamente para eso. Si no va a poner arbolito, pues entonces utilice cualquier plantita, cualquier corona, cualquier arbolito, póngale poquitos, póngale ceras, y así evitará que un árbol muera. Ahí está, mi querido Ricardo, la encrucijada, ¿sí o no, pues? Y si sí, pues ya sabe qué, y si no, pues ya sabe cuál no.
Por ejemplo, sobre este tema, una persona a través de WhatsApp pregunta, ¿por qué descartar el árbol artificial? Yo tengo, por ejemplo, 10 años con el mismo, y cuando termina la Navidad, pues solamente lo guardo, no gasto más, no corto árboles, no se tiene que invertir más recursos.
En algún momento, es lo que nos dieron estas propuestas, en algún momento ese árbol que usted tiene ya no lo va a servir, porque poco a poco se va echando a perder, a lo mejor ya se llenó de cucarachitas, ya está doblado una parte del mismo. Ajá. ¿Y qué va a hacer? Lo va a tirar a la basura, y es más, esta basura contamina más en el momento que usted decida tirarlo, porque como usted, a lo mejor habrá muchísimas personas más que van a hacer lo mismo cuando ya no lo quieran, a un arbolito natural que finalmente se convierte en composta y se vuelve a adherir a la tierra. Esa fue la
explicación,
la propuesta que hicieron, la explicación, efectivamente.
Bueno, pues ahí están los pros, los contras, las voces a favor de un tipo de árbol, las voces a favor de otro tipo de árbol, y quienes también sugieren, pues no ponga árbol, ¿para qué lo quiere?
Así es. Ahora, si va a poner árbol, asegúrese de no tener gato, porque es otra cosa, ¿verdad?
Les encanta, ¿no?
No, hombre, los gatitos son verdaderamente traviesos cuando hay árboles de Navidad. Hay muchos memes graciosos de gatitos con los árboles de Navidad, también de perritos, pero más con gatos, pero bueno, son una delicia ver cómo se caen los árboles de Navidad con los gatos.
Ya me imagino. Bueno, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Muy buenas tardes. Ya viene también los bomberos navideños. Ya les estaré platicando de eso en otra ocasión.
Ah, bueno, va, ya está. Dejamos el tema comprometido. Por lo pronto, que sea una excelente tarde.
Igualmente, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Pues ahí tiene usted. Cosa de gustos, cosa de presupuestos, las preferencias, ¿no?, al interior de la familia respecto a qué tipo de árbol poner, si es que piensa poner un árbol. Bueno, en algunos segundos más, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, enseguida estaremos de vuelta con más información para usted en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Entre otras cosas, vamos a revisar qué dicen los expertos de este pacto del gobierno federal para tratar de contener el precio de algunos productos de la canasta básica, y las reacciones también de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras las declaraciones del embajador estadounidense en México, Ken Salazar. Le dijo, entre otras cosas, para sintetizarlo, incongruente. Regresamos con esto y más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Insuficiente el pacto del gobierno federal para contener los precios de la canasta básica, afirma la UDG. Respaldan industriales el paquete 3x1 que contempla refrendo, verificación vehicular y placas. Alista Zapopan operativo de invierno para proteger a personas en condiciones de vulnerabilidad. Responde Sheinbaum al embajador estadounidense en México, critica incongruencias en su discurso sobre la seguridad en el país. Implementa la Marina operativo para desarticular bandas criminales en Colima. Mujer da a luz en baños de un hospital del IMSS en San Luis Potosí. La temperatura actual en Guadalajara, 27 grados centígrados. Si vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, vamos a revisar juntos cuál fue la reacción, cuál fue la respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al embajador estadounidense en México, Ken Salazar. Declaraciones que, pues francamente, llamaron la atención. Ken Salazar criticó la estrategia de abrazos no balazos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que el exmandatario no quiso recibir ayuda en materia de seguridad, que cerró la puerta a las inversiones. Vaya, que pues no lo hizo del todo bien. Ya será motivo de análisis y seguramente cada quien tendrá su opinión, si Ken Salazar tiene o no razón respecto a lo que está diciendo sobre la estrategia de abrazos, no balazos y esta negativa de parte del presidente, el entonces presidente López Obrador, a recibir ayuda en materia de seguridad y que terminó cerrando la puerta a las inversiones. Pero la pregunta es, ¿y por qué no se lo dijo de frente? ¿Por qué no se lo dijo cuando era presidente de México? Porque se lo dijo ahora que Andrés Manuel López Obrador ya no está en Palacio Nacional. Si eso creía, si eso pensaba, si eso criticaba, ¿por qué no tuvo, la congruencia, la entereza de hacer estas declaraciones cuando Andrés Manuel era presidente? Lo dice ahora que ya no está, y esto, por supuesto, ha generado toda una serie de reacciones en Palacio Nacional, empezando por la titular del Poder Ejecutivo a nivel federal, Claudia Sheinbaum. El tema era obligado y, por supuesto, la titular de la Presidencia de la República tiene una opinión al respecto. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Ricardo, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy respondió ayer a una conferencia de prensa que ofreció el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desde pues lo que se puede considerar territorio estadounidense, dado que las embajadas, consulados, se consideran territorio de los países que ocupan esos edificios, esos inmuebles. Entonces el embajador Ken Salazar pues habló de la estrategia abrazos, no balazos, consideró que ha sido un fracaso, aseguró también que el anterior gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y se refirió específicamente al titular del Ejecutivo, no quiso aceptar la ayuda del gobierno de los Estados Unidos por más de 30 millones de dólares para encauzarlos directamente a causas que tienen que ver con el crimen organizado o específicamente para temas de seguridad pública. Entonces, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió también a este asunto, asegurando que hay, le extraña mucho que el embajador no haya hablado antes y haya hablado hasta ahora.
Primero, vale la pena decirlo. Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien. Una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Les voy a poner una declaración de Ken Salazar hace algún tiempo.
Y bueno, pues justamente puso la declaración del embajador estadounidense, pero pues realmente es un asunto que pues le decía, le causaba mucha extrañeza. Sigamos escuchando.
Entonces, ¿cuál declaración escuchamos, la de ayer o la de hace unos meses? Ese es el primer tema, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. Puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Primer tema. Segundo tema, México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos con el presidente Biden. El presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel que le llamaron el diálogo bicentenario en distintos temas: tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces tiene que haber coordinación.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. La respuesta al embajador de los Estados Unidos en México es que debe ser congruente en sus declaraciones, porque así como dice una cosa, o como diría la chimultrufia, me parece que eso es lo único que le faltó a la presidenta Sheinbaum, recordarle a Ken Salazar, que así como dice una cosa, dice otra. Y hay que recordar también que Ken Salazar, pues prácticamente no salía de Palacio Nacional. Hubo un tiempo en que todos los días se le veía en Palacio Nacional arreglando y desarreglando lo que tuviera que hablar con el presidente López Obrador, y hoy en día pues se hizo una pausa, o el mismo presidente López Obrador hizo una pausa en la relación con el embajador, no con los Estados Unidos, sino con el embajador, y después la presidenta Claudia Sheinbaum pues solamente dijo que todos, cualquier asunto que quisiera tocar el embajador Ken Salazar relacionado al gobierno de México, tendría que tratarlo primero con el canciller de la República, y es con quien debe tener esta coordinación. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y bueno, ciertamente uno se pregunta, Arturo, con tantas visitas, con una presencia tan permanente en Palacio Nacional, hasta que se pelearon, ¿por qué no se lo dijo?
Sí, exactamente, ¿por qué el cambio de postura? Uno puede entender también que esto, incluso la radicalización, puede deberse al hecho de que pues ya le quedan solamente unas semanas en el cargo. Es casi un hecho que Donald Trump va a elegir a otra persona como embajador de Estados Unidos en México, y que Ken Salazar pues va a quedar en el olvido, dado que pues él era senador cuando llegó como embajador, y ahora pues no sé si sea senador con licencia y vaya a regresar al cargo, o cómo se maneja en los Estados Unidos.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México, con más información generada a nivel nacional. Le comento que la Marina Armada de México intensificó los operativos para desmantelar las redes criminales que operan en el puerto de Manzanillo, Colima, un escenario de intensas disputas entre los cárteles Jalisco Nueva Generación, el grupo independiente denominado Los Mezcales en Colima, y el de Sinaloa, por el control de los precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año, los homicidios en Manzanillo registran un aumento del 17% en comparación con el año anterior. Municipios costeros como Tecomán y Armería también han registrado un aumento significativo en la violencia, esto en Colima. Mientras tanto, en Culiacán, otro centenar de elementos del ejército arribaron vía aérea a este punto de Sinaloa para reforzar los operativos de seguridad e inhibir la presencia de grupos armados ante una nueva escalada de violencia que dejó saldo ayer de 14 personas asesinadas en varios eventos. Con el nuevo personal suman 2.600 los efectivos federales concentrados en la capital del estado desde que inició la lucha entre dos grupos rivales de la delincuencia organizada. Ayer, a un costado de la maxipista Culiacán-Mazatlán, cerca de la comunidad de Laguna de Canachi, fueron localizados los cuerpos apilados de 7 hombres con signos de tortura y disparos, 2 de ellos decapitados. Mientras tanto, las fuerzas federales detuvieron a Vicente Gerardo N., alias La Garza, identificado como jefe de plaza de Los Ardillos en Guerrero. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura tras un operativo en el que participaron elementos de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. La Garza fue detenido en el estado de Querétaro cuando circulaba en un vehículo acompañado por 3 personas en el Libramiento Norte. Y antes de ir a la pausa, con más de lo generado en otro punto del país, en este caso en San Luis Potosí, pues esta nota que indiscutiblemente mueve a la indignación. El caso de una mujer que dio a luz en los baños del Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estaba ahí en el IMSS, había acudido para pues tener a su bebé, no la atendieron a tiempo y terminó dando a luz en el baño. La mujer esperó 4 horas para ser recibida por el personal médico, sin embargo, ante la demora, pues terminó entrando en labor de parto en los baños de este hospital. No es, y esto pues tampoco termina de entenderse, no es el primer incidente de estas características que ocurre en este hospital, pues en diciembre del 2023, otra mujer también dio a luz en los baños del nosocomio, luego de presentarse con intensas contracciones y que el personal médico la obligó a esperar para ser atendida. Tanto tuvieron que esperar que terminaron pariendo en el baño. Es lo que ocurre en este hospital, el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí. Historias que, pues no tendrían que estarse escribiendo. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes el WhatsApp 33-11-55-19-62 con la información que se genera precisamente en esta jornada. Déjeme platicarle que esta mañana se reportó un fuerte accidente entre dos camiones en la autopista Guadalajara-México a la altura del poblado de Las Cuchillas en el municipio de Zapotlanejo. Este fuerte accidente dejó como saldo una persona fallecida tras ser calcinada y el cierre a la circulación vehicular en dirección a la zona metropolitana de Guadalajara. Esto que le platico ocurrió más o menos a las 7:30 de la mañana, luego de que el conductor de uno de los tráileres condujera a exceso de velocidad, rebasó a los demás conductores en la carretera. El chofer perdió el control de la unidad y chocó contra un camión de carga pesada que se encontraba en el acotamiento, lo que ocasionó que se volcara y que se incendiara la cabina y parte de las cajas de carga. El conductor murió tras ser calcinado en el interior de este camión. Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como del municipio de Zapotlanejo, trabajaron desde ese momento en las labores de enfriamiento para mover los tráileres y poder descartar otra víctima. El otro camión impactado solo resultó con daños materiales en las cajas de carga. En video y algunas imágenes que están ahí ya en redes sociales, se puede apreciar la altura considerable que alcanzó el humo luego del incendio de este tráiler y la fila de automovilistas que quedaron prácticamente atrapados, detenidos luego del cierre a la circulación. Es un asunto que, verdaderamente, indiscutiblemente, desquició la dinámica en este punto del municipio de Zapotlanejo. En otras cosas, con otros asuntos en materia de seguridad, déjeme platicarle que oficiales de la policía de Tlajomulco rescataron a un conductor de plataforma que fue asaltado y secuestrado por cuatro sujetos armados sobre la avenida Sevilla en las inmediaciones del fraccionamiento Lomas del Mirador. La víctima fue interceptada a bordo de su motocicleta y despojada de su celular y su cartera. Posteriormente fue amenazado con un arma de fuego para abordar un mototaxi con el propósito de trasladarlo a una casa abandonada en la calle Sierra Monte Roque, casi el cruce con Sierra Maliciosa Norte, en Lomas del Mirador, en donde fue agredido y fue golpeado para después dejarlo encerrado, ¿no? Este joven logró escapar de la vivienda, pidió ayuda a una patrulla de la policía de Tlajomulco que circulaba por la zona. Tras informarle sobre estos hechos, el asalto y sobre todo la privación ilegal de la libertad de la que había sido objeto, los elementos de seguridad llegaron a la casa en donde logró ser apoyado. Y están en marcha las investigaciones, ¿no? El conductor de la plataforma reconoció ya a sus agresores, por lo que fueron asegurados. Estamos hablando de hombres de 28, 30, 34 y 50 años de edad que están ya a disposición de las autoridades. En más información le platico que también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció durante la conferencia de esta mañana ahí en Palacio Nacional que ya se va a reunir con Pablo Lemus, el gobernador electo de Jalisco, para revisar los trabajos, por ejemplo, de saneamiento del río Santiago y algunos otros proyectos estratégicos de la entidad una vez que el exalcalde tapatío tome posesión del cargo. Hay que recordar que la presidenta Sheinbaum no se había reunido con Pablo Lemus, a diferencia de lo que había ocurrido con algunos otros gobernadores electos, porque, de acuerdo a lo que se había explicado, el hecho de que estuviera pendiente por ahí una impugnación por parte de Morena que pudiera echar abajo el resultado de la elección electoral aquí en Jalisco, la presidenta había preferido mantenerse al margen. Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descartó este recurso y ratificó, por decirlo de alguna manera, el triunfo de Pablo Lemus, es que ahora la presidenta pues abre la puerta ya a este encuentro, específicamente una vez que Pablo Lemus tome posesión del cargo para poder trabajar, decía la presidenta Sheinbaum, de la mejor manera, con coordinación como lo estamos haciendo con el resto de los gobernadores del país. Decía también la presidenta que aquí el asunto es poder definir cuáles serán los proyectos estratégicos. Uno de estos, como le decía usted, el saneamiento de Lerma Santiago, que se hizo pues algo en el transcurso de este sexenio. Ya el día de ayer el propio gobernador Enrique Alfaro pues hacía un balance, un corte de caja acerca de cómo le había ido a este afluente en la parte que le corresponde al estado de Jalisco, y algunos otros proyectos importantes que estarán abordando la presidenta de México y en su momento el gobernador Pablo Lemus Navarro. Van a platicar, por ejemplo, sobre la línea 5 del sistema del tren eléctrico urbano, este proyecto pues para conectar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Estadio Akron, que por cierto será la sede de la Copa del Mundo el año en 2 años, ¿no? En 2026, y pues algunos otros tópicos estratégicos para la entidad. Hablando justamente de Pablo Lemus, continúa la presentación de quienes estarán conformando su equipo de trabajo. Vamos a conocer los nombres a través del reporte de José Luis Escamilla, quien se encuentra ya en la línea. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, el día de hoy el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó otro bloque de funcionarios que le estarán acompañando durante la próxima administración, que comienza el próximo 6 de diciembre. Son en esta ocasión 3 mujeres las que formaron parte de esta presentación para 3 cargos, para 3 puestos diferentes. El primero de ellos es para Tatiana Anaya. Tatiana Anaya, quien, fue secretaria de un juzgado, también fue consejera del Poder Judicial, y ella se estará desempeñando como consejera jurídica estatal. La consejera va a ser la titular de la consejería jurídica, que, por cierto, hay que decirlo, es la primera mujer que estará ocupando ese puesto. Según entiendo, ha habido 3 o 4 consejeros jurídicos antes, pero ella es la primera mujer que estará ocupando este encargo en el gobierno de Jalisco como consejera jurídica. Su parte o su trabajo, por decirlo de alguna manera, Ricardo, va a ser la abogada del Estado. Por decirlo de alguna manera, ella va a ser quien va a estar defendiendo los temas jurídicos en los que participe el Estado de Jalisco. También fue presentada la exdiputada estatal y exregidora Sofía García Mosqueda. Ella va a estar ocupando la titularidad de la Red de Centros para las Mujeres. Entonces, en el Estado hay que recordar que hay diferentes centros para las mujeres que se encargan básicamente de la atención de las mujeres violentadas que necesitan ayuda, que están levantando la mano porque son víctimas de violencia, y es asesorarlas, es protegerlas, es darles acompañamiento. Dice la titular de esta dependencia, Sofía García Mosqueda, que entre sus retos está, por ejemplo, reducir los tiempos de espera para cuando acude una mujer a pedir ayuda, que sea atendida lo más rápido posible. La capacitación para el personal y también evitar la revictimización de las mujeres violentadas, es decir, que no tengan que estar contando su historia una y otra y otra y otra vez, sino que sean atendidas, que se les cargue lo menos posible la parte psicológica, digamos, el daño psicológico, cuando de por sí ya han sido víctimas de vulnerabilidad. Y el tercer puesto que fue presentado el día de hoy es el de Karen Gutiérrez Lascurain. Ella fue consejera de ONU Hábitat, es psicóloga social, tiene capacitación o preparación en temas sociales, y ella estará ocupando la dirección de las colmenas. Hay que recordar que durante su paso como presidente municipal de Zapopan y después de Guadalajara, Pablo Lemus echó a andar un proyecto que se llaman Colmenas en lugares vulnerables, lugares donde se busca reintegrar o rehacer el tejido social a través de la participación en actividades deportivas, culturales, sociales y demás. Esas son las colmenas que actualmente, bueno, hay solamente en Guadalajara y Zapopan durante sus respectivas gestiones. pero la intención es llevar colmenas a otras partes del estado, y justamente Karen Gutiérrez de Ascurain estará encabezando esta red de colmenas en diferentes partes de Jalisco. Son los tres nombramientos que se presentaron el día de hoy, Ricardo. Todavía hay mucho por delante, falta conocer, por ejemplo, quién estará al frente de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la Secretaría de Transporte, los responsables de seguridad. Faltan todavía muchos cargos por ser anunciados, ya prácticamente a tres semanas y media de que comience esta administración del 6 de diciembre. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y uno de los temas que genera, por obvias razones, mayor expectativa, José Luis, pues tiene que ver justo con el de la seguridad.
Así es, se informó desde un principio por parte del gobernador electo Pablo Lemus que estos nombres serían dados a conocer al último, prácticamente en la última semana, antes de que comience la primera semana de diciembre, la última del actual gobierno. Se estará presentando a quienes ocuparán los cargos de Fiscalía, de Secretaría de Seguridad, del C5, de Ciencias Forenses, de la Coordinación Estratégica de Seguridad, y bueno, básicamente todo el Gabinete de Seguridad, que será presentado al último, según dijo el gobernador electo, con la intención de no ponerlos vulnerables, ¿no? Que grupos delincuenciales sepan quién va a estar frente de qué dependencia y que puedan ser víctimas de algún tipo de agresión.
Por supuesto, José Luis, muchas gracias por este reporte, estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Antes de continuar con más información, hay comentarios de parte de nuestro radioescuchas y como siempre se lo agradecemos mucho, el caso de María Isabel Rodríguez, quien está solicitando sangre tipo A positivo para María Isabel Rodríguez Silva. Es ella misma la que está solicitando la sangre para realizarle una cirugía en el ISSSTE, ahí en el Valentín Gómez Farías. Así que si usted le puede echar la mano, sangre tipo A positivo, comuníquese al 311-1138-659, es el 31-11-13-86-59. Ahí queda más fácil la lectura. 31-11-13-86-59, sangre tipo A positivo para María Isabel Rodríguez Silva. Ojalá, María, que salgan estos donadores, que le puedan echar la mano y que todo salga muy bien en el procedimiento quirúrgico al que será sometida. Por otro lado, Francisca López envía saludos y comenta respecto a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien criticó la estrategia de abrazos no balazos del entonces presidente López Obrador y la negativa, dice Ken Salazar, de parte del mandatario a recibir apoyo para entrarle al tema de la seguridad. Y ahora, ¿qué critica? Está fuera de lugar, no aplica, no lo acepto, dependen de las condiciones y ahora es otro gobierno. Todo en su momento, le dice a Ken Salazar, que es pues parte de lo que estamos preguntándonos esta tarde, ¿no? ¿Por qué si no estaba de acuerdo? ¿Por qué no se lo dijo al presidente López Obrador cuando López Obrador pues era presidente? Ya ahorita, como pa' qué, ¿no? El maestro Gómez nos envía saludos, dice: solo para opinar que Estados Unidos tampoco ha detenido la venta de armas de alto poder a los cárteles, ni el fuerte consumo de drogas entre los americanos. De acuerdo, maestro, es una corresponsabilidad esto que está ocurriendo, y sin duda el gran consumidor de droga, el gran mercado por lo que existe esa industria, pues es Estados Unidos, y el gran proveedor de armas también. Rosa Martínez quiere saber a partir de qué hora la suspensión de agua el día de mañana, a partir de las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana el CIAPA le cierra la llave, van a estar trabajando durante el fin de semana y pues prácticamente para el domingo estarán abriendo la llave nuevamente, aunque la regularización total del servicio presumiblemente hasta el lunes. Es el plazo que ha fijado el propio CIAPA, entendiendo que sobre todo las zonas más altas de la ciudad son las zonas en las que primero se irá el agua y más tardará el agua en regresar. Así que pues hay que ser cautos con el uso de este recurso, hay que ser responsables, digo, independientemente si hay o no hay tandeo, si hay o no un corte, una suspensión, tratemos siempre de pues utilizar de la mejor manera el agua. El señor López también entabla el contacto con nosotros para decirnos que quiere reportar a un señor que se encontraba en el parabús de Zapopan Centro comiendo unos tacos con una cerveza en plena vía pública. Terminó de comer, abordó una unidad de la ruta 634 y el tema es el siguiente: ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. y lo siguiente, pues que dejó el plato y la botella de cerveza ahí mismo, demostrando no tener ningún tipo de educación. Saludos y excelente jueves, comenta el señor López. Gracias por pues su comunicación. Y en efecto, pues pues en este caso, violación al reglamento respecto al consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, y pues lo peor, ¿no? Cochino, dejando ahí la basura en la calle. Bueno, vamos a la pausa y enseguida regresamos con los deportes. Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues hoy es intensa ya la actividad. Hoy arranca oficialmente la fecha FIFA. A nivel mundial hay eventos internacionales importantes en varios estadios. Mire, por ejemplo, eliminatorias de CONMEBOL. A las 3 de la tarde, Venezuela contra Brasil. A las 5:30, Paraguay contra Argentina. Y a las 6, Ecuador enfrentará a la selección de Bolivia. Y ya en unos minutos más arrancan varios partidos en lo que respecta a la Liga de Naciones de la UEFA. El caso de Bélgica contra Italia, Francia contra Israel, Grecia contra Inglaterra, por mencionar algunos partidos, también el de Finlandia contra República de Irlanda. En unos minutos más estará arrancando cada uno de los partidos. Y bueno, mañana juega la selección mexicana, juego de ida de cuartos de final de la Nation League en CONCACAF. Y Honduras estará recibiendo al cuadro tricolor en San Pedro Sula. El equipo que comanda Javier Aguirre va a entrenar esta tarde-noche, previo habrá rueda de prensa, y México pues prácticamente listo para lo que será el partido, también lista la selección de Honduras, y aquí escuchemos lo que dijo el jugador hondureño que milita, por cierto, allá en Escocia, Luis Palma.
Claro, siempre hay revancha en el fútbol, pero creo que nosotros nos toca hacer nuestra parte, y seguir siguiendo las indicaciones del entrenador de lo que quiere para este partido.
Luis Palma, es importante pegar primero acá en Honduras y luego ir a México, donde pasan cosas extrañas a veces.
Es fútbol rey. Entonces nosotros tenemos, como te digo, hacer nuestra parte, trabajar, sacar el triunfo, esperemos en Dios que sí. Y bueno, ya el siguiente partido, pues plantearse de la misma manera que pudimos plantearnos el año pasado y bueno, sacar un triunfo que sería lo maravilloso.
Hacía referencia el profe Rueda sobre lo que sucedió en el Azteca el año pasado y decía, no hay que regalarle nada a México, no hay que autoengañarlos, no hay que alcahuetearlos por lo que pasó. ¿Les da miedo a ustedes que vuelva a ocurrir algo similar más allá de que planteen nuevamente un gran partido?
Creo que no, miedo no. Nosotros nos vamos a encargar, como te digo, de hacer un buen partido en ambos estadios. Estamos con nuestra gente el día viernes, esperemos que el apoyo sea 1000. Y bueno, ya lo extrafutbolístico no está en nuestras manos, nosotros vamos a dar el todo por el todo para sacar los triunfos.
Ahí lo que menciona Luis Palma, pues los hondureños pues lo ven como revancha y lo ven como con deseos de eliminar a México en ese torneo. En más información, bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el día de hoy que Gabriela Cueva será quien represente al gobierno federal para cualquier tema relacionado con la próxima edición del Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en México, pero también en Estados Unidos y Canadá. Escuchemos.
Ya platicaremos con el gobernador electo, que pronto ya será gobernador constitucional. Aprovecho para decir que de manera honorífica, con un pequeño mínimo apoyo, decidí nombrar a Gabriela Cuevas para ser la representante ante distintas instituciones junto con la Secretaría de Turismo para atender el tema del Mundial 2026.
Por cierto que México va a recibir 13 juegos en ese Mundial 2026. Ya sabemos que será Estadio Azteca, Estadio Akron y el llamado Gigante de Acero del equipo de los Rayados del Monterrey. El club inglés Bournemouth informó el día de hoy que el defensa mexicano Julián Araujo fue sometido a una cirugía para reparar una lesión en el isquiotibial izquierdo y su baja será por tiempo indefinido. Sin embargo, podría volver hasta el mes de marzo al 100%. En la Liga de España, el Sevilla le dio oportunidad el día de hoy al joven futbolista mexicano Juan Carlos Cortés de entrenar con el primer equipo. Esto debido a las bajas de jugadores titulares que participan en varias selecciones en fecha FIFA. El técnico del Sevilla es Javier García Pimienta y es quien subió a varios jugadores de las categorías juveniles, entre ellos Cortés de 19 años, y se desempeña como extremo. Cabe destacar que Cortés vivió los primeros años de su formación como futbolista en las fuerzas básicas del equipo Cimarrones de Sonora, equipo con el que a los 16 años, si escucharon muy bien, a los 16 años se convirtió en el más joven en debutar en la Liga de Expansión MX, por eso le ven futuro y veremos si en los próximos años puede debutar en el fútbol español. Y bueno, en el Gran Premio de Mónaco se informa algo muy importante y es que esta histórica prueba de Fórmula 1 se mantendrá en el calendario hasta 2031, aunque va a cambiar de fecha para 2026, anunciaron el día de hoy los organizadores. Para el próximo año, es decir, para la temporada 2025, la carrera en el Principado se va a llevar a cabo del 23 al 25 de mayo y marcará el 75 aniversario de su debut oficial en la Fórmula 1. Y para cerrar dos temas, mi Richard, el tenista norteamericano Taylor Fritz vino de atrás para sobreponerse en el juego contra el australiano Alex de Meñur y quedarse con el triunfo. Le ganó 5-7, 6-4 y 6-3 y con esto, bueno, pues tiene todavía esperanzas de calificar a semifinales del torneo que se lleva a cabo en territorio árabe de las finales del ATP, pero tendrá que esperar, porque ya había perdido un partido, tendrá que esperar cómo quedan Jannik Sinner y Daniil Medvedev. La última y nos vamos. Mencionarles que el día de hoy, 8 de la noche, en el Estadio Panamericano de los Charros, allá en Zapopan, México enfrenta a Estados Unidos. Y si gana México, que dirige Benjamín Gil, clasifica a la siguiente ronda de este clásico, de este torneo de béisbol, mejor dicho, llamado Premier 12. La segunda etapa será en Japón. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que siguen los anuncios de artistas que vendrán a nuestro país y en esta ocasión se dieron dos anuncios hoy. El primero fue la banda de rock alternativo Linkin Park, que se presentará el próximo 31 de enero en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, seguido de presentaciones en el estadio 3 de marzo en Guadalajara el día 3 de febrero, para que no se vayan a confundir, y en el estadio Banorte en Monterrey el 5 de febrero. La preventa comienza el próximo miércoles 20 de noviembre a las 2 de la tarde, mientras que la venta general va a estar disponible al día siguiente, el 21 de noviembre. El regreso de Linkin Park ha emocionado profundamente a los fans, quienes esperaban ver de nuevo esta agrupación desde su última presentación en la Arena Ciudad de México en el 2015, o sea, a casi 10 años de que ellos visitaran nuestro país. Y este tour representa no solamente una expansión mundial de su música, sino también la presentación de su nuevo álbum que se llama From Zero, el cual rinde tributo a sus inicios y refleja el viaje emocional y musical que ha tenido esta banda. Linkin Park dice estar muy orgulloso de lo que han llegado a lo largo de estos años y muy emocionados también por el camino que tienen por delante. Este tour tiene la fortuna de iniciar justamente con el show en la Ciudad de México, pero también van a llegar a otros escenarios icónicos y es que se van a presentar en el estadio Wembley en Londres y en el Dodger Stadium de Los Ángeles y van a tener presentaciones por América del Norte, América Latina, Europa y hasta Asia en esta gira que al parecer va a ser una de las más extensas y ambiciosas de toda la carrera de este grupo. Pero quienes también regresan a nuestro país son los Amigos Invisibles, esta banda venezolana que ha dejado huella combinando el funk, los ritmos latinos y la música electrónica, y regresan con una nueva gira que se llama Arenas Tour México 2025, presentada justamente por Bobo Producciones, y van a estar visitando las tres grandes ciudades de nuestro país. Empiezan con la Arena Guadalajara el 15 de mayo, para seguir con la Arena Ciudad de México el 24 de mayo, y finalmente la Arena Monterrey el 27 de junio. Y es que estos ganadores de dos premios Grammy, con además una gran trayectoria en la música, han marcado momentos importantes en la vida de los fans, y ahora vuelven con una producción completamente renovada. Y es que dicen que lo que se va a vivir en el Arenas Tour de México promete ser un show explosivo, con los más grandes éxitos de esta agrupación, como lo son La Que Me Gusta, Mentiras, Viviré Para Ti y muchas, muchas más. Es una experiencia para que ustedes canten, bailen y vivan la fiesta gigante, para que ustedes estén preparados para lo que viene, porque la venta, que creen, ya empezó desde el día de hoy a las 10 de la mañana para estos tres recintos, tanto Ciudad de México, Monterrey como Guadalajara. Ahora no hay ninguna preventa para ningún banco en específico, es venta general con la tarjeta que tú tengas. Ya saben que en las otras dos ciudades, Ciudad de México y Monterrey, sí hay taquillas en las arenas, pero aquí en Guadalajara, como todavía no se termina, la taquilla pues no está abierta, únicamente pueden comprar los boletos en línea y ya están disponibles para que también ustedes vayan a ver cuál es el rango de precios, porque sí, se vienen varios artistas internacionales. Hemos tenido anuncios seguidos estos días, así que sigan al pendiente, porque se espera que 2025 sea un año de muchísimos, muchísimos artistas internacionales, no solamente en estos recintos y no solamente en nuestra ciudad, para que estén atentos. Y se los decimos de una vez, ahorren, porque estos conciertos luego no son baratos y de repente, con la demanda que hay actualmente, sí se agotan muy fácilmente los boletos. Entonces, para que ustedes vayan viendo quiénes son los artistas a los que quieren ir a ver y si forman parte de estos que se anunciaron el día de hoy. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Bueno, continuamos con las noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Uno de los temas que, bueno, ya le habíamos adelantado, tiene que ver con el análisis, perdón, que hace la Universidad de Guadalajara respecto al Pacto Federal para tratar de controlar los precios de algunos de los productos de la canasta básica. De esto platicábamos con usted hace algunos días, ¿no? Justo cuando se iba a realizar esta firma entre el gobierno federal, productores, distribuidores y comerciantes, particularmente las grandes tiendas de autoservicio. La pretensión, que no es una nueva estrategia, ya la habían echado a volar en algún momento durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, pues era tratar de topar, de ponerle freno al encarecimiento de algunos de estos productos, algunos de estos alimentos, porque pues más allá de la realidad que nos vendían desde el discurso oficial, pues las cosas estaban cada vez más y más y más caras, y cada vez le costaba más trabajo a las familias completar la canasta básica, que es, por cierto, una canasta conformada por más de 100 productos, y este pacto del que hemos estado platicando con usted contempla alrededor de una veintena. Se sigue quedando corto. Por supuesto, es obligado preguntarle a quienes le entienden muy bien al tema de la economía y de las finanzas, pues cómo ven esta estrategia y los alcances que tiene. En este sentido, hoy en Buenos Días Metrópolis se charló con Héctor Iván del Toro Ríos. Él es economista de la Universidad de Guadalajara y analiza precisamente este tema.
La complicación que tenemos ahorita en estos momentos en materia económica, pues es algo que preocupa a la mayoría de la población, simplemente porque cuando asistimos a mercados, supermercados, tianguis, vemos que todos los productos cuestan muy caros. Efectivamente se llegan las situaciones de lo que viene siendo el Buen Fin, y pues una de las características básicas pues es estimular lo que viene siendo el consumo, generar cierta clase de compras por parte de lo que viene siendo las familias, para de esta manera tener productos más innovadores, productos más accesibles, y en este caso generar una derrama económica económica para la población. El Buen Fin, pues, trae consigo cierta clase de vinculaciones económicas, porque esto trae generación de empleos temporales para que más personas puedan localizar la creación de nuevos empleos y meterlos en productos en el mercado, así como también algunos servicios. Pero simplemente las condiciones inflacionarias que tenemos al día de hoy va a permitir que muchas personas piensen dos veces en la adquisición de productos. El Banco de México señala que tenemos una inflación de 4.49%. Sin embargo, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos que enfrentarnos a una inflación de 6.19%. Esto conlleva que los precios de todas las cosas que queremos comprar pues tengan una vinculación a la alza. Aunque sabemos que el Buen Fin va a traer, por ejemplo, muchos descuentos, meses sin intereses para las tarjetas de crédito, hay que tener una planificación de cuánto es lo que está ingresando a mi hogar y cuánto es lo que me dispongo a comprar, haciendo un análisis de cuáles son los precios de los productos que sean duraderos. Porque muchas veces hablamos de la compra de tal vez tecnología, teléfonos, celulares, algún electrodoméstico, que básicamente en el corto plazo se convierten para nosotros en obsoletos simplemente por el hecho de que salen nuevos productos y las ofertas pues prácticamente claro, nos están bombardeando.
Ahora, investigador, ¿por qué la zona metropolitana de Guadalajara registra una inflación tan alta, 6.19% contra 4.49% que se registra en el resto del país?
Sí, mira, aquí hay que recordar que, por ejemplo, nuestro estado es uno de los principales productores en materias agrícolas, en la generación de productos que vienen derivados de la industria y que básicamente generamos para la exportación a otros lugares. Esto causa que, por ejemplo, los empresarios busquen localizar o posicionar sus productos en aquellos lugares que son mucho más rentables que nuestro estado, y básicamente dejamos a un lado lo que viene siendo el consumo local. Y esto causa que en el momento que empieza a haber escasez de los productos, pues tengamos ese aumento inflacionario derivado de que los precios empiezan a aumentarse y pues prácticamente el salario no nos ajusta.
Uh-huh. Ahora, ¿cuánto está saliendo una canasta básica hoy en la zona metropolitana? Y bueno, acaba de firmar la presidenta, o acaba de llegar a un convenio la presidenta Claudia Sheinbaum, para contener los precios de la canasta básica.
Sí, mira,
24 productos, ¿verdad?
Exactamente. Eso es algo que se puede señalar que es bueno, pero digamos que es insuficiente, porque los productos de la canasta básica que el gobierno federal está manteniendo es únicamente, como lo acabas de mencionar, de 24 productos. Sin embargo, son productos meramente alimenticios, pero dentro del hogar hay productos para el cuidado personal, cuidado de los hijos, en este caso cuestiones alimentarias, pero también servicios que son indispensables. Y en este caso, avalar que la canasta básica cuesta entre 900 pesos y 1000 pesos, pues es algo que pues prácticamente para la población es algo bueno escuchar. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, con el estudio que nosotros tenemos, en 2003, la canasta básica que nosotros analizamos, que se compone de cuatro sectores, que son productos alimentarios, cuidado personal, cuidado de los hijos y cuidado del hogar. Estos cuatro, digamos, sectores componían 123 productos. Los 123 productos básicamente cuestan en 2005 3,860 pesos. Para 2010 ya pagábamos 8,560 pesos. Y al día de hoy tenemos que desembolsar alrededor de 11,541 pesos con 23 centavos para adquirir los 123 productos. Lo cual nos lleva a ver que cuando vamos a mercados, supermercados y tianguis, prácticamente no nos alcancen las cuestiones salariales. Además que hay un dato muy importante. Aquí en Jalisco, alrededor de entre el 25 y el 28% de la población gana cuando menos un salario mínimo. ¿Qué representa esto? 7,600 pesos. Esto trae consigo que tengan que hacer malabares para poder hacer rendir su dinero o incorporarse al mercado informal para sacar nuevas fuentes de dinero.
¿La curva inflacionaria se puede reducir? Es decir, ¿a futuro se podría ver una mejoría o definitivamente vamos a estar cada vez con más complicaciones? Lo pregunto porque vamos iniciando el gobierno federal y estamos a punto de que el gobierno de Estados Unidos entre en funciones.
Sí, esto trae consigo pues muchas fluctuaciones económicas en materia inflacionaria, porque hay que recordar que hay ciertas clases de factores que inciden en ello. Uh-huh. Uno de los que tú estás mencionando pues es en este caso la toma de protesta de Donald Trump. Uh-huh. Pero otro de los factores que estamos teniendo es las presiones momentáneas que tenemos por la llegada del Buen Fin y también las etapas navideñas. Hay que recordar que las personas empiezan a hacer compras y muchas veces son compras compulsivas, porque en este caso, teniendo una tarjeta de crédito, pues no te da un límite de dar una forma funcional de cuánto es lo que vas a tener que gastar. Muchas personas se les olvida, por ejemplo, cuándo es su día de corte, cuándo es su día de liquidación de alguno de los créditos, y muchas veces eso genera una presión más fuerte en materia financiera, porque tenemos que pagar más impuestos o más intereses a partir de ello.
Pues ahí parte de lo que señala este experto en materia de economía, el investigador Héctor Iván del Toro Ríos, en una conversación con la Estación de las Noticias acerca de cómo se están moviendo los precios de la canasta básica, los alcances de esta estrategia, el tema de la inflación y, ojo, por supuesto, hay que poner atención al tema de las compras. Compre bien, compre estratégico durante el Buen Fin. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde.